to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados. O con nuestras invitadas. Juana Balmaseda, ¿cómo estás, Juana?
Estupendamente, oh, con lo qué bien, maravilla.
Qué bien estás, sí, yo te noto. Gemma Escapa, ¿qué tal, Gemma?
Bien, buenos días.
Rafa Leonisio, Rafa. Egunon. Bueno, pues venga, vamos a entrar ahí en algunos de los asuntos del día, que los hay, yo creo que muy interesantes. Mira, hay uno, por ejemplo, que me gustaría tocar. Me gustaría que me dierais también vuestra impresión. Porque he estado leyendo un informe sobre la soledad. La soledad. Y, sí, sí. Hombre,
sí, señor.
Tú miras a Euskadi y casi el 15% de los vascos se sienten solos en estos momentos.
Uh-huh.
Y es que hablamos de que un 12% de todos los que están a nuestro alrededor tienen soledad crónica.
Uh-huh.
Parece mentira, ¿no? En un mundo en el que
soledad
estamos...
¿Soledad crónica qué es?
Pues soledad crónica es alguien que está absolutamente descolgado del personal.
Sí. Supongo que es una situación sí. que se sostiene en el tiempo, que no es una situación transitoria, que tiene visos
no, porque,
de permanecer.
Y que además no tiene nada que ver ya con el sentirse solo, que hay mucha gente que se siente sola,
aunque no lo esté.
Es que están solos.
Sí,
hay lugar a mejora.
Yo creo que este es uno de, me parece, de los grandes problemas que tenemos las sociedades, todas las sociedades, yo creo, por lo menos el entorno nuestro, claro, no me extraña que salgan estas cifras. Y luego además parece que tiene también rostro de mujer, la soledad especialmente, ¿no? Entonces yo creo, a mí me parece que gestionar el tema de la soledad es algo esencial en los programas, yo creo que los gobiernos se tienen que ocupar. Yo no sé si es en Gran Bretaña o no sé en qué lugar, hay, me parece que un ministerio que se dedica específicamente a esto, ¿no? Yo en un mundo donde la conexión está, bueno, pues eso, se supone que todo el mundo está conectado, por supuesto, a través de esos dos instrumentos tecnológicos, lo cierto es que yo creo que hay más soledad que nunca, ¿no? Entonces yo creo que hay que revisar, hay que buscar los sistemas para conectar presencialmente a las personas y luego que la forma de vida no favorece las amistades duraderas, los entornos sólidos. Bueno, pues yo creo que en algunos casos a lo largo de la vida hay vamos a decir, amigos, amigas, luego desaparecen, luego depende mucho de muchas situaciones. Y eso es una realidad que yo creo que hay que abordar. Gente que rupturas de pareja, de problemáticas también con los hijos, de las nuevas formas de familia, todo eso yo creo que, y luego, por supuesto, la vejez, que la vejez va en muchos casos muy unida a la soledad.
No está claro
y eso me parece que es algo altamente preocupante. Yo la verdad es que eso creo que hay que ponerle causas, yo creo que enseguida las podemos detectar. La cuestión es cómo solucionar eso. A mí me parece que es una responsabilidad enorme. Y esto además tiene mucho que ver con la salud mental y tiene mucho que ver con la calidad de vida.
Pues el Reino Unido, pero también Japón tenía un ministerio de la soledad.
Sí, yo creo que, hombre, hay cuestiones objetivas que todos vemos, que las familias son más cortas, que la vida es más larga, que hay una falsa sensación de autonomía y de independencia, ¿no? Una falsa sensación de que no necesitamos, que somos autónomos y luego la realidad es que no, aunque seas autónomo en la vida diaria, la necesidad de interrelación
somos
humana
interdependientes,
es esencial,
todas.
¿No? Yo creo que
sí,
esa parte.
Claro.
Bueno, y luego las grandes ciudades también creo que propician también esas situaciones, incluso el urbanismo, pues el tipo de viviendas que tenemos, el tipo de actividades que se realizan, entonces sí que ha habido cosas, me imagino, cuando ahora ha vuelto a salir el tema, yo siempre recuerdo, bueno, le conocéis muchos aquí a Pili Castro, que es una compañera de Caritas que hizo incluso su tesis doctoral
sobre ello,
sí. Y esta imagen de esta mujer que se puso en el Arenal, que ha salido
en un banco
tan real,
cultura,
¿no?
Sí.
Esa imagen que todos decíamos, bueno, yo conozco a alguien así. Y hace poco también he leído a cuenta de esto una alguna iniciativa de algún, era un varón así de edad, que hacía una red de llamadas, lo de llamar por teléfono, que decía, una red que consistía en llamar a personas y decir, bueno, para conversar, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos cuantos años mi madre, que igual me está escuchando porque me dijo el otro día que no sabían las tertulias, y que le dijo a una amiga, ¿tu hija está Radio Popular? Ay, pues voy a escucharte. Pues mira, hace muchos años me dijo que ella le había dicho el médico que todos los días había que hablar al menos con 12 personas. Y que si llegabas a la noche y no habías hablado con nadie, cogieras la agenda y llamases a alguien para saludarle, a preguntar qué tal estaba, ¿no? Porque estoy segura de que hay mucha gente que pasa el día y no ha hablado con nadie.
Claro que sí, eso ya conocemos.
¿No? Entonces, sí. Bueno, creo que hay, sí que, como dice Juana, ¿no? El cuando se habla también en los departamentos del reto demográfico, de, uh-huh. de las atenciones a las necesidades, pues bueno, creo que esta soledad que no se diagnostica como una enfermedad, ¿no? Como una... Uh-huh. Y sin embargo sí que puede tener a lo mejor, estar en el origen, de muchas enfermedades o trastornos. Si hablas con los médicos de cabecera o con los médicos, ¿cuántas veces dirán, bueno, pues esta persona viene porque quiere hablar, ¿no? Yo, otra cosa también que yo recuerdo también mucho, y hablando con el tema de las mujeres, esa socialización que se hacía, yo siempre he dicho que para las mujeres el mundo de cuando se abrieron las degustaciones, no sé si alguna vez lo hemos contado, ¿no? Era como las tertulias, las cuadrillas de las mujeres que empezaban a, que dejaban a sus hijos en el colegio y en lugar de irse solas a su casa a hacer las tareas domésticas, ellas solas, sin nadie, porque no hay un grupo de... iban a, antes a tomarse un café o a charlar, ¿no? Porque los hombres... más incorporados en el trabajo, salían y con su cuadrilla o aquí iban a tomarse unos potes al salir del trabajo o en el trabajo estaban con su cuadrilla, las mujeres estaban solas en su casa
también,
¿no? Entonces creo que esas realidades han ido avanzando, ¿no?
Rafa,
bueno, eso es lo que decía Aristóteles, ¿no? Que somos animales sociales, ¿no? Y necesitamos a los demás. A ver, yo creo que también estoy de acuerdo con vosotras en todo lo que habéis dicho, ¿no? O sea, las causas pueden ser demográficas, ¿no? Que cada vez hay menos... Y va a ir a más, en principio, ¿no? Porque, sí. Porque cada vez hay más gente sin hijos, ¿no? Y esa gente sin hijos, digamos, tiene más probabilidades de que en un momento en la vejez, pues tenga menos arrope, lógicamente, ¿no? O sea, y bueno, y también, no sé si hay habido... Estoy como hipótesis, ¿no? Porque aquí vos no vamos a solucionar nada, ¿no? No vamos a explicar nada, no demostrar empíricamente nada, ¿no? Pero como hipótesis, digamos, también ha habido cambio de valores. Es decir, ¿no? Cada vez se fomenta, o se ha fomentado en las últimas décadas, ¿no? Pues más individualismo, menos espíritu de comunidad, más ir a tu aire, y eso al final, pues... las redes sociales de verdad que se tejían antes, pues no se tejen o se han roto. Y las redes sociales de ahora son eso, ¿no? Eso virtual que encima uno puede dejarlas de un día para otro, ¿no? Y antes, digamos, era más... Era esto más líquido, no era más sólido aquello, ¿no? Yo digamos, que yo voy a hacer una reflexión, ¿no? Digamos que para aquí, nosotras y para los oyentes, ¿no? Es decir, que pensemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una comparación. ¿Qué relación tenemos, ¿no? Nosotras, con nuestros vecinos? Y pensemos la relación que tenían nuestros abuelos y abuelas con sus vecinos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo estoy pensando, ¿no? O sea, que sé, mi madre se iba de vacaciones con los vecinos. O sea, tenían una relación súper estrecha. Y yo creo que eso existía antes, ¿no? Las comunidades de vecinos, incluso en pisos de casas. O sea,
como y ahora... las celebraciones casi eran compartidas.
Claro, sí, también. Claro, o sea, y casi. Yo recuerdo de mi padre que se iba a la casa de la vecina y eran casi como comunas, casi, ¿no? Sí. Y eso, sí. Yo creo que habrá excepciones, pero eso yo creo que se ha perdido absolutamente. Con los vecinos te puedes llevar bien o mal, te llevas bien. Una relación, pero bastante superficial, ¿no? Y eso yo creo que es un poco síntoma de lo que es la sociedad, y yo creo que lo que habéis expuesto ahora pues es un poco la consecuencia de esa, digamos, esa pérdida de valores comunitarios que antes existían, ¿no? Y existía, yo creo que está bastante arraigado.
Hombre, yo, que yo sepa, mi ama, por ejemplo, y sus vecinas tienen las llaves compartidas, tienen las llaves de sus casas.
Eso era muy habitual, sí. Sí.
Por si pasa algo, por si no sé qué, avisar o llevar una cosa a casa.
Y eso ahora no, ¿no?
Eso, me temo yo cara ya. Y el hace tiempo que
no. De hecho, muchas veces no, ni siquiera les conoces.
No, o sea, no, muchas veces no.
No sabes ni
porque
quién
yo
son,
creo que durante ese... mucho, durante años, o sea, de vivir así, como estamos comentando, se cambió, ¿no? Porque también el factor un poco del estatus social, ¿no? Yo creo que estas comunidades de vecinos, esta solidaridad, este preocuparse, ¿no?, por la familia que está en la puerta al lado de la tuya, pasa cualquier cosa, y llevar a los hijos, si tenían que hacer cualquier cosa, no te preocupes, me quedo con tus hijos, están ese tipo de cosas. Yo creo que en algunas, es una percepción mía quizá, ¿eh?, pero bueno, se asociaba a estratos, vamos a decir así, más populares o más... Y hubo un momento, yo creo, un momento donde era como, en fin, lo más cool, el anonimato absoluto de los apartamentos, de una cosa que se pareciera a las grandes ciudades, no voy a decir Nueva York, pero bueno, estamos hablando de que ya la gente no quería que los demás lo sentían, ese contacto como muchas veces intromisión, ¿no? La independencia, la autonomía, todo esto que estamos diciendo, yo creo que todo eso ha ido ya, ha subido en una escala exponencial y se ha perdido el sentido de lo que es todo eso, y yo creo que eso ha arrastrado y se han perdido activos extraordinarios que yo creo que van a ser difíciles de recuperar, pero que yo creo que hay que recuperar, seguramente de otra manera. Y todo esto de viajes para personas solas, porque luego la clase social, sí. Luego quiero decir más que eso, el poder adquisitivo es muy importante también en todo esto. Viajes para personas singles. Solas, para singles, sí. Gente que está divorciada, gente que está sola, gente reunión en clubs sociales, no sé qué, no sé cuántos, todo eso. Pero eso son unas formas, no sé si eso arregla algo, el estar solos o sola. Y luego está esos que conocemos más, de la proximidad de las personas, de conservar amigos y amigas. Yo la verdad es que conservo amigas del colegio. El colegio, de cuando íbamos al colegio, de una...
Pero eso una... también, Juana, es una suerte. Quiero decir,
sí,
que hay gente
y a lo largo
que
de los
a lo largo de la vida pues ya no vive con quien vivía.
No, que te cambias de ciudad.
Y han pasado
no,
eso,
es, eso es construir y mantener
eso,
relaciones a veces
difícil. Eso es importantísimo,
difícil.
¿No?
Hombre, mi cuadrilla, sí. Mi cuadrilla somos todos del colegio.
Todos del colegio.
Pero vivís en Bilbao, seguís viviendo en Bilbao. Claro, hay gente
sí,
que
claro,
por circunstancias de la vida se ha ido otro, no te digo, de otro lugar de España,
y
a otro
nosotros
país.
Quedamos,
al final...
Hoy nos toca además,
mira.
O sea, un jueves cada mes para cenar,
eso.
Digamos un poco para vernos,
para veros,
porque al final te vas separando,
sí,
un poco
cierto,
por
sí.
circunstancias, que unos tienen hijos de una determinada edad, otros no, entonces te haces un poco vidas diferentes
y
decidimos pues todos los meses, pues un jueves quedamos para cenar.
Bueno, dice algún oyente, aunque no lo parezca, el ascensor ha provocado soledad. Antes te encontrabas con los vecinos y hablabas, ahora se pasan meses sin saber si alguien vive en tu portal. Es una ironía, pero es real. Dice, mis mamás mayores fallecieron, muy mayores, pero las dos vivieron con sus hijas y nietos. Ahora quedamos solas en nuestras viviendas. Lo importante es evolucionar. Hay alternativas, la tecnología es una puerta para ocupar horas, las emisoras como vosotros y relacionarse con amigos, que sigan, eso es lo que dicen algunos, dice la radio, que sí, era el popular
también,
transistor.
También.
La,
noches,
la radio ha sido una gran vacuna contra la soledad.
Y sigue siendo, yo creo que eso
maravilla, la radio,
se mantiene para muchas personas.
Qué
como
importante.
Sí.
Un espacio.
Ha sido,
o sea,
siempre,
algo, ¿no?
Y es la radio.
Sí, dice, es muy fácil no esforzarse ahora en la crianza de los hijos, ahora y luego en la vejez, pedir que sea el Estado el que te ayude, bueno, eso también. Y mucha gente suplanta al ser humano con mascotas, pero eso a la larga no funciona.
Es cierto.
No.
Es cierto,
no
eso
funciona.
Es realidad. Sí.
¿Cómo?
No funciona.
Cada vez hay más. Cada vez hay más.
No, la mascota siempre obedece y no pasa adolescencia, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Eso dice la gente que tiene mascota, que les quiere.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, durante todo este mes de noviembre, tus lentes progresivas y monofocales al 50%, con toda la garantía de adaptación y calidad de Óptica Lázaro, además de facilidades de pago aplazado y sin intereses. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri, y en opticalazaro.com.
El sábado 16 de noviembre un famoso extraterrestre va a aterrizar en Basauri. ¿Serás capaz de encontrarlo? Sigue las pistas y conviértete en el mejor reportero de prensa rosa de la galaxia. La Asociación de Comerciantes de Basauri te propone un juego de escape con muchos premios, además de participar en los Hall Games en la carpa de la Plaza Solabarría. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariac.com.
Descubre Swancers con el color del otoño. Los paseos por sus playas o en bici. Los deportes acuáticos no paran. Y las vistas a los acantilados y a sus marismas con aves migratorias son para enmarcar. Descubre un Swances más tranquilo. Degusta sus productos kilómetro cero. Disfruta de su ambiente y de la buena compañía de sus gentes. Merece la pena. Escápate a Swances.
Bizkaian komertzioren bat badaukazu, arreza su parte ibilbide profesionalaren, berrikuntzaren eta euskeraren Bizkaidendak sariketan. Eman izena azaroaren 15ra orduko. Informazioa Bizkaidendaken edo bizkaidendak.eu zen. Eusko Jaurlaritzako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Sailak diruz lagundutako kanpaina.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-844-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
Solo quiero bien. Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar y susurrar a la vez, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Solo quiero Miele.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. La tertulia aquí, como pueden comprobar los oyentes, sigue. Eso no hay ningún problema aquí. Paramos un momento, pero continuamos. Es lo que está sucediendo.
Y por hablar no fallamos.
Por hablar no. Bueno, mira, afortunadamente he estado pendiente también de qué es lo que estaba sucediendo ayer en Málaga. Se inundó. El alcalde de Málaga se podía haber callado, ¿eh? Una hora antes diciendo que bueno, que no había preocupación en la ciudad. Pues cállate la boca, no digas nada, hombre. Que luego se te inunda la ciudad, pero bueno, es igual.
Parece que no aprenden.
No aprenden. Es que dicen... No,
creo que hay algún manual por ahí de político que dice que no puedes dar malas noticias o algo así. Y lo siguen tan al pie de la letra que se les vuelve en contra.
Pero acabas de ver hace cuatro...
Eso es.
Por eso digo, o sea, que lo lógico sería un poco estar ojo a visor a...
No, dices, no, es que nosotros no estamos en lugar de riesgo y tal. Pues mira, oye, casualidad, ayer no estarás en lugar de riesgo, pero se te inundó la ciudad. Bueno, afortunadamente ha ido a menos, esto ha sido rápido, sí. Los daños han sido pocos y...
No hay víctimas.
Y no hay víctimas
bien,
y demás, ¿no?
Menos mal.
Y hoy, bueno, pues ahora, por ejemplo, han rebajado la alerta que estaba en Valencia, la han rebajado a naranja, con lo cual también, bueno, pues en Valencia tendrán días de respiro. Estábamos todos expectantes a ver qué es lo que va a decir Mazón, lo dirá mañana probablemente, ¿no? Y a partir de ahí, pues veremos qué es lo que sucede, porque ahora mismo yo estoy...
Lo que tiene pinta es de que habrá algún chivo expiatorio por ahí.
Sí, a dos,
la cabeza de turco,
a
¿no?
Dos consejeras o algo, que las iba a cesar, sí.
Dos consejeras y él probablemente en diferido.
Puede ser, pero no a corto plazo.
Él en diferido porque...
No a corto plazo.
No creo que en Valencia en las próximas elecciones pueda estar Mazón al frente de
ninguna candidatura. No, pero las próximas son entre tres años.
Por eso, o sea, pero no puede estar al frente de ninguna candidatura.
Es posiblemente que no, pero bueno. Pero eso no es una dimisión en diferido. Eso es, bueno, harán algún cambio, lo que sea, buscan alguna excusa. O a saber, obviamente 3 años igual nadie se acuerda de
bueno, esto. Bueno, el gran problema de esto, y esto se dilucidará en los tribunales, pero no por las denuncias que han presentado Manos Limpias y Justicia Europea y estas cosas que hay ahí, ¿no? Estas organizaciones. Será porque, bueno, pues porque ya cuestiones más serias se tendrán que ver si ha habido alguna negligencia.
Pues hay que ir al detalle, ¿no? O sea, en la justicia lo que no se puede es ir al grueso y decir, denuncio a la ministra, denuncio a la consejera, denuncio a no sé quién, o sea,
eso tiene
que tener un proceso... Tiene que tener unos hechos detallados, una fundamentación, y se verá pues que puede haber responsabilidades por mala gestión, pues ya se verá. Que la prevención y los sistemas de emergencia son sustancialmente mejorables, pues a ver si se aprende. Porque no se trata, a veces no se escarmienta,
no.
O sea, se olvida, olvidamos rápido los humanos,
¿eh? Eso está clarito.
Olvidamos rápido, entonces la gente que se dedica a la prevención sabe mucho de esto, sabe que... cuando pasa la urgencia
eso también va a depender mucho de los planteamientos, casos individuales, cuando se hagan planteamientos individuales, la gente a ver cómo va a estar en relación a reclamaciones, etcétera. Ahí luego hay que dilucidar todo el tema de las responsabilidades.
Bueno, es que todos los temas de seguros de todo, no quiero ni pensar.
De todo. Responsabilidades, si hay responsabilidades penales, si hay responsabilidades civiles, responsabilidades patrimoniales, por supuesto, las administraciones, todo. Ahí, ahí es donde va a ir saliendo todo. Es así.
Sí, yo creo que también bueno, una cosa que creo que hay que ir aprendiendo también individualmente, o sea, cada ciudadano, decir, bueno, yo qué es lo que puedo hacer o que no hago. A mí me preocupa, por ejemplo, que el tema de las alertas, dicen, no, bueno, ahora hay que tener en los teléfonos, habéis comprobado que tenéis las alertas activas y tal, luego dicen, no, no, es que hay gente que te falsea, que mandan alertas falsas y tal, es como te genera una cierta inseguridad el decir, yo bueno, realmente, ¿a quién tengo que atender, cómo tengo, o sea?
No,
creo
era
que
discriminar. Yo creo que ayer algunos medios que trataron esto, yo creo que de manera monográfica, estaban trabajando mucho sobre la detección de los bulos. Hmm. Ahora mismo, de lo que estaba saliendo, lo que estaban diciendo, o con sí, bueno, toda la intervención de Fuerzas Armadas, de esto, del otro, o sea,
sí, no, policía,
ese tipo de cosas, ¿no?
Fuerzas y Seguridad del Estado, todos tienen unas cuentas, pero claro, tienes que verificar todas esas cuentas que hay de verificación.
A ver, pero eso no se puede legislar. Es que yo lo estaba hablando hace un instante también, bueno, sí. Y como yo llevo aquí un montón de días diciendo que una de las cosas que más me preocupa es la desinformación y los bulos, porque eso genera problemas graves.
Muy graves.
Muy graves socialmente.
Muy graves, eso es.
Y digo, eso no se puede legislar para que aquel que emita un bulo intencionadamente se le pueda perseguir de forma penal.
Ya, abres una puerta.
Es que ya sé que es la libertad de expresión. Pero es que libertad de expresión no es que yo me invente mañana.
No,
algo.
Por supuesto que no. Pero abres una puerta.
O sea, yo no puedo decir que he estado con un amigo buzo que ha entrado en un parking y que ha dicho que hay 700 muertos.
Eso es.
No puedo decir eso. No se me, o sea, yo no puedo decir eso. No puedo especular con esa noticia. Y hay quien lo ha hecho.
Bueno, y para empezar tiene que estar identificado. Uno de los problemas es la dificultad de identificar las fuentes.
Las cuentas anónimas.
Los medios de comunicación sabemos de qué va.
Pero los medios de comunicación sabemos de qué van las fuentes. Hay gente que tiene fuentes y gente que alude a las fuentes.
Bueno.
¿Para qué? Para decir cualquier cosa.
Pues...
Porque luego son los medios de comunicación convencionales también los que hacen eso, ¿eh?
Claro, la difusión, el ventilador...
No, lo del aparcamiento lo lanzaron también algunos medios muy serios y gubernamentales, ¿no?
Que sí.
Pero que te la pueden colar a veces. Y se
pues
pide disculpas. También tiene problema el periodismo.
Pero tú
en
vas
parte,
al día
creo que tiene
y pides perdón.
El problema de la inmediatez.
Lo siento,
de que no tienes tiempo, muchas veces, el pobre periodista, serio. No tiene tiempo tampoco para verificar muchas veces, porque si no te han pisado, porque es todo como muy inmediato.
Mira,
¿no? No hay, como todo en la vida últimamente, ¿no? O sea, no hay
Rafa,
calma, no hay sosiego. Todo tiene que ser inmediato para anteayer. Y eso favorece todo eso.
Mira, al día pueden entrarte tranquilamente 2.000 o 3.000 noticias.
¿Cómo haces selección?
Que sí, claro. Está claro.
¿Qué hacemos? ¿Qué
criba de todo eso y el examen de lo que...
Claro. ¿Tú te pueden entrar al día todas esas noticias y qué haces?
Sí.
A ver, ¿cómo va? ¿Cómo lo compruebas? ¿Cómo
sí,
lo...
Claro.
No podríamos contar
a veces,
nada.
Ahora un medio digital
damos por hecho,
da no sé cuál y te lo tienes... ¿Qué haces? ¿No te lo crees? ¿Y si es verdad al final has perdido la noticia?
Claro.
¿Te la crees y caes en la trampa del bulo?
¿En qué nos apoyamos, por ejemplo, la mayoría de los medios? Si tú observas y te lees los medios de comunicación, que la mayoría de las noticias son declarativas.
Uh-huh.
Es decir... que alguien viene, nos cuenta algo que quiere contarnos y nosotros lo reproducimos. Claro, si yo tengo que andar por cada uno que me cuenta una historia, saber si la historia que me está contando
es cierta,
no tengo tiempo, no puedo contar nada. Pero me pasa a mí, les pasa a todos. Yo mañana hago una rueda de prensa, cuento algo en la rueda de prensa y mañana va a venir aquí. Va a aparecerte en todos los medios de comunicación.
Sin que nadie haya comprobado. Si
nadie ha podido comprobar porque no ha tenido tiempo ni tiene las fuentes para comprobarlo.
Pues eso...
Porque el 85% es declarativo.
Sí.
Son cosas que se dicen.
Luego, efectivamente, es un espacio de altísimo riesgo.
Mira, yo por ejemplo,
para la comisión también de los delitos.
Yo, por ejemplo, no quiero personalizar porque es cierto que estoy cargando las tintas sobre algunos muy concretos, pero el otro día, por ejemplo, en una entrevista salió Feijóo. Le he escuchado 3 minutos. En 3 minutos le he detectado unas 5 mentiras. Todas seguidas, una detrás de otra. Cuenta de la Dana, de Mazón, que estuvo desde el primer día. Todo ¿cómo que desde el minuto uno? ¿Qué minuto uno estuvo Mazón?
Ya está, pero nada.
No estuvo en el minuto uno. No, y ahora se va a resolver y la culpa la tiene Teresa Rivera. ¿Qué pasa? Que Teresa Rivera tenía que ir con una a sujetar el río, yo qué tenía que hacer.
Sí, todo contra
porque ella, los que tienen que decir, y ya lo hicieron, eran la EMET y la Confederación Hidrológica, que emitieron las alarmas o lo que tuvieran que hacer.
Han demandado a EMET también, creo.
Han demandado a todo el mundo. Sí. Han demandado a todo el mundo.
Sí, bueno, sí, se supone que la conferencia esa depende de Teresa Rivera.
Sí, pero a ver, pero claro, pues, ¿y qué depende? No, ya, no puede. Y resulta que. Y Pedro Sánchez no estuvo porque estaba en China o en India. Ya, ¿y qué va a hacer? No, pero lo mismo, es que es así. El que tenía que estar era el presidente de la comunidad.
¿O no?
No, no.
Pero, o el director de emergencias
de la
comunidad.
No, no, pero me refiero que el que tenía que estar... porque si es que en esa comunidad no se tomó ninguna decisión, Rafa. No se tomó una decisión porque la consellera no se atrevió a darla si no se enteraba Amazon.
Amazon, claro.
Y estuvo esperando. Estuvo esperando a que apareciera Amazon.
Bueno, pero también...
Claro, ese es el gran problema.
Cuanto más... Sí, sí. Ineficaz es Mazón, que es verdad, yo creo que es evidente, más irresponsable también es quien no toma una decisión diciendo este tío no está localizable, pues intervengo porque aquí va a morir gente.
Bueno, por eso, pero es que
y eso es el gobierno central. O sea,
sí. No lo tengo tan claro.
Mientras... Teresa Rivera dice que le llamó 4 veces y no contestaba, pero si en una situación de emergencia no te contesta, pues empiezas a llamar al vicepresidente, a lo consejero, no sé qué, haces lo que sea.
Pero hay,
y no
hay
dice, una... bueno, no me contesta, pero, ya, le mando un SMS.
Rafa,
y...
pero hay una consejera de Interior.
¿Por qué no le llama a la consejera de Interior? O sea, si ven que no está haciendo nada...
Pero la consejera de Interior tenía que haber cogido y haber tomado la decisión. Oiga, es que no es la presidenta, pero puede tomar la decisión.
Pero como no la toma, si hay una inacción, tendrá que tomar alguien la decisión.
Pero tiene que ser una consejera, o sea, la consejera que está allí.
Bueno,
oiga,
eso seguro que está, tiene un procedimiento.
Que sí, está todo.
Lo que no puedes es decir, disparar...
No, a mí no. Pero mira,
indiscriminadamente.
Yo el otro día discutí en una charla porque, no, hay que mandar al ejército. Mañana tienen que estar ya 10.000 allí. Digo, ya, ¿y dónde comen? ¿Dónde duermen? ¿Dónde los metes?
Bueno, luego mandaron a 10.000, ¿no?
Pero esto tú lo vas preparando y tienes que preparar la logística. Sí, porque es como, aquí ha habido gente que ha mandado a las comunidades, mandaba gente o voluntarios, que se presentaban voluntarios con el cepillo.
Eso.
¿Y ahora qué haces?
Eso no
¿dónde
es
vas?
Así.
Eso no es así. Las cosas hay que organizarlas. ¿Qué es una de esto de emergencia? Ya hay una unidad de emergencia que toda la logística la tiene anticipada. Ya está. Hay una unidad de emergencia. ¿Que no es suficiente? Pues habrá que seguir sumando, pero eso. Dices, pero hombre, pero es que a la gente tienes... por ejemplo, los que han ido de la Archancha,
los militares
que han ido de aquí, han ido a un pabellón a dormir, etcétera, les han garantizado la comida, pues tú no puedes mandar a la gente...
Los militares tienen que poder desplegarse de una hora para otra.
No, y lo hacen, y de hecho lo hacen.
Yo les he escuchado que lo hacen, pero claro.
Eso está preparado, tiene que estar preparado.
Que sí, pero lo hacen. Pero 10.000 de repente no es fácil.
Y si no les llaman, no se podrán presentar. Son obedientes, entonces cumplen órdenes, tienen que llamar.
En todo caso, es el ejemplo de lo que no de lo que no se debe de hacer. Quiero decir que es el gran ejemplo de así no se resuelve.
Sí, yo te voy a decir, yo responsabilidades políticas probablemente esto más adelante ya se depuren. Sí, y es más, el propio Mazón las va a depurar, pero bueno, hay cosas que claman al cielo. Vamos, ¿no? Y sobre todo, dices, oye, ¿de verdad que nos podríamos haber ahorrado alguna muerte? De las 216 que hubo en Valencia, si esto se anticipa,
no lo sé. Posiblemente sí.
Yo no lo sé, no voy a hacer hipótesis. Pero realmente, si hubiese podido conseguir salvar una vida, vamos, ya esto es que clama al cielo con estas cosas.
Bueno, y la prevención para que estos no vuelvan a suceder, porque está claro que hay cuestiones de urbanismo,
bueno,
de infraestructuras.
Es. A ver, es que, ahora ya se está empezando a hablar de la reconstrucción. Y me pregunto, ¿pero dónde? ¿En el mismo sitio? Pregunto. ¿La reconstrucción? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En los mismos lugares? ¿Dónde ha ocurrido? ¿Dónde ya está más que comprobado que ahí no se pueden poner las casas, etcétera?
Ha habido inundaciones cada X décadas, hay una inundación gorda ahí, bueno, ¿no? En el mismo sitio, evidentemente. ¿No? O sea,
pero bueno, esto ya estaba también... No se ha descubierto ahora. Esto ya tenía un proceso largo en el tiempo.
Sí, sí, bueno, las inundaciones en el año 57, de hecho, y que hubo una, parece ser que se hizo unas obras hidráulicas que han hecho que esta vez Valencia capital,
claro,
no haya tenido nada, ¿no?
Cuando se desvió el cauce,
¿no?,
del Turia, evidente, sí, sí, claro. Las dos, así fue, exactamente. Pero bueno, esto es, o sea, es que son muchas cosas las que se tienen que hacer a partir de ahora, pero cosas muy ya no, bueno, vamos a arreglar, vamos a poner, no, esto requiere, en mi opinión, desde luego, un estudios y gestiones y planes que desde luego eviten, o sea, es decir, con la finalidad de evitar todo esto que ha ocurrido, que el riesgo se minimice, está claro, porque tal y como estaba la situación, el riesgo era máximo. Este es el problema que ha habido. Y esto estamos hablando de vidas humanas.
Bueno, pues sí. Y, por cierto, que un oyente me manda el vídeo de este señor, del de Algorta, el abogado de Getxo, que también va a poner otra querella él.
No, ni idea.
Sí, es uno que escribe en mayúsculas en los tweets. Escribe en mayúsculas. O sea,
no, suena si, de algo, sí.
No sé si sabe que cuando escribes en mayúsculas
es
porque estás gritando. Y este señor grita mucho. Grita mucho y está en todas las denuncias, está con manos limpias, Vox y compañía, se suma a todas él también, ¿no? Bueno, pues eso, es un señor que pone muchas denuncias.
Vale.
Y yo lo he escuchado y algunas cosas son incongruentes, o sea, no hay manera, le he visto algún vídeo.
Eso tiene que pasar el verifica, ¿eh?
¿Eh?
Eso tiene que pasar el verifica todo, él.
No te quiero ni contar las cosas que se dicen. Por eso, o sea que he visto algunos que son de traca. No, es que ayer también la gente me manda cosas.
Claro, no, la circulación,
manda,
el ventilador,
me manda cosas y claro.
Es imposible de tener.
Ayer me mandaron una señora, pues sí, que deberá tener un doctorado. Tendrá un doctorado o lo que le dé la gana, pero eso no significa que no sea una estúpida, ¿no? Pues de estas que ahora dudan sobre si...
La tierra es plana o algo así.
Bueno, no solamente tierra plana, no solo tierra plana, sino que han empezado a dudar sobre si el es casualidad que en todo esté pasando en el gobierno de Pedro Sánchez, de repente un volcán, una pandemia, no sé qué. Y dice, claro, y hablan del globalismo y de la Agenda 2030, y digo, uy, la gente tiene unos problemas, que lo veas. Venga, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao, y en marcusjoyeros.com.
En el mes del Black Friday no esperes a que sea viernes. En Novedades del Hogar ya tienes descuentos del IVA en los artículos de temporada y la confección gratis de nuestras cortinas. No esperes al viernes. Ofertas desde ya en Novedades del Hogar, en Alameda de Urquijo 21, en el centro de Bilbao.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
En Clínica Veterinaria Saindú disponen de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Ahora con el método Inviva de radiofrecuencia no invasiva para el tratamiento de lesiones. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94-460-8649.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Egunon Bizkaia.
Millones de dólares.
Bueno, estamos aquí en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Por cierto, que estabais haciendo una broma sobre Estados Unidos. No sé si habéis tenido oportunidad de ver los perfiles del gobierno que tiene Donald Trump.
No. Todavía no, estamos esperando a ver cuántos. Sí, no. Los bueno, currículums de
poca,
los.
Tiene, poca, tiene, poca.
Bueno, solo el Elon Musk ya.
Tiene lo mejor de cada casa.
Sí, sí, claro.
Todos los xenófobos, los racistas, todo claro. Lo que quieras de esto, todo. De los sismos, tiene todos.
Todo el imperio por la fuerza.
Y la pasta.
¿No?
La pasta.
El dinero.
Hombre,
mucha
a ver,
pasta.
Todo a ver, unido. A mí, lo que me llama, unido. A mí lo que me llama la atención es que va a crear una especie de ministerio de eficiencia institucional, de eficiencia gubernamental, sí. Que se lo ha dado ya a Elon Musk, sí, y a otro Elon multimillonario.
Sí, eso es.
O sea, sí. Es
de ministerio de recortes. ¿No?
¿Sí?
A ver, es el ministerio para recortar y resulta que tiene que tener dos cabezas pensantes. O sea, ya empezamos mal ya
es que
con el ministerio.
Las neuronas escasean un poco.
Bueno, claro, dices, hombre, un gobierno donde un señor se ha comprado un ministerio, porque Elon Musk se lo ha comprado. Claro, la está pagando, financiando, lógicamente, claro. La ha tenido que dar, ¿no?
Por supuesto.
Y dices, ya, pero es que Donald Trump ayer recibió la buenísima noticia de que ya es el que se ha impuesto en el Senado, en la Cámara de Representantes,
sí,
con el voto popular, lo tiene.
Todo.
Ahora
encima, económicamente,
puede hacer lo que le venga en gana en ese país.
Las criptomonedas, el Bitcoin, han subido muchísimo.
Ha pegado
claro,
un subidón terrible.
La gente que ha invertido está ganando un pastizal.
Todo el mundo de... Sí, eso es. Esa
alguien perderá, en fin.
Sí, bueno, esto ya, no puede durar, bueno, vamos ya. A decir.
De hecho,
¿cuánto va a durar esto?
De hecho, están alertando que se tenga cuidado con eso, que la gente que tenga cuidado.
¿Cuánto va a durar?
Que no se meta ahí a...
No,
pero
bueno,
cuidadín con eso.
Ellos tendrán sus reservas.
Con las Elon
Bitcoins
tendrá
sus
y demás.
Sí, porque
este
Elon Musk tiene también es un,
tiene su criptomoneda.
Es una parte, es, su digamos, propia, es parte
sí.
De este
sí.
Mundo de las criptomonedas.
Sí,
¿no?
Sí, lo
claro,
es.
La,
sí.
Él lo va a vamos, lo va a apoyar a tope. Y ha dicho que eso
bueno,
sí,
pero
es
la
fundamental.
Tristeza es que un país tan grande, un estado
enorme,
un estado
claro.
Como Estados Unidos, con tantos niveles de población, y digo, quiero de población y de, a ver, de familia, recursos, estados, y con tan multi... diverso, ¿no? Que esté en esta situación tan agarrado por unos
sí.
Pocos, ¿no?
Pero bueno, mira parece... que
votos. No se ha votado, sí,
que
sí,
les han
sí.
Votado. La han votado clases medias.
No,
sí,
no,
pero ¿sabes lo que pasa, Juana? Que es que luego, luego tiene repercusiones porque
¿claro?
Resulta que el que ha colocado como embajador de Israel, el que va a ser embajador
sí,
de Israel,
sí.
Claro, es un pájaro que ya ha dicho que, sí. Bueno, pues Donald Trump no vería con malos ojos que Israel se anexionara ya a Cisjordania también.
Sí, lo he oído.
O sea,
sí.
¿De qué estás hablando?
Sí.
O sea, ya hemos pasado de los dos estados,
sí, sí.
¿No? Hemos pasado ya a decir, mira, quédate con todo y arreglado. Claro, dices, ¿y cómo te quedas con Cisjordania? Bombardeándoles. Lo mismo
sí,
que estás haciendo en Gaza.
Eso es.
El problema no es quedarse solo con Cisjordania, sino que encima si se lo queda, le sobran los cisjordanos, claro.
No, es que le sobran.
Es por eso.
No,
por
eso.
Y claro,
por eso le sobran los gazatíes
eso,
también.
Eso
por eso,
es,
y,
eso
claro.
Es. Eso es.
Es que dices, hay. Bueno, y esto y ahora... Y,
la búsqueda de...
Claro, vas a tener un gobierno delirante, o sea, con estas cosas es que es impresionante.
Todo
¿no?
Apoyo incondicional a todas las políticas de Israel, a todo lo que es, o sea, los recortes, todo, las deportaciones, es que es tremendo.
Lo que está diciendo. Luego
lo que
ya
está diciendo.
Lo que,
hace, lo que está lo diciendo, que exacto.
Hombre, deportar a todos los millones de personas que puedan estar irregulares en Estados Unidos... pues, hombre, la economía se resentiría.
Ya sabéis que hicieron una huelga no hace mucho, que era un día sin nosotros, ¿no? ¿Qué pasa si un día todos
claro,
los hispanos
claro.
De Estados Unidos
bueno.
No salen de casa?
Sí.
Y, ¿hispanos o irregulares?
Incluso los regulares.
Bueno, a ver, vamos a ver.
Un día
este ha tenido
nosotros,
mucho
todos.
Apoyo de...
Un día sin
como
nosotros.
Sabemos, ¿eh?
Claro.
Vamos a ver que los hispanos son... Sí. Incluso son mayoría en algún estado.
En algún estado.
En Nuevo México sí, son mayoría. En California puede ser un 40%. Sí, o sea,
absolutamente.
Que hay, en, digamos, en lo que era entonces Nueva España, ¿no? O sea, la parte española de Estados Unidos, claro, los hispanos
son... conforma
son,
a Estados Unidos.
Son una parte... Tú puedes ir a California y no hablar inglés.
Eso es. Y es el más grande, ¿eh?
Y en Nuevo México es mayor, más del 50%. Y en otros son la minoría más grande.
Que sí.
En California posiblemente haya más hispanos que blanco anglosajón protestante.
Sí.
En fin, bueno, tendremos que ir viendo desde aquí a ver cómo va,
el panorama es... asusta de entrada.
Hombre, a mí también asustaba en el 16, ¿no? Pasa que, digamos, yo sería optimista en un sentido diciendo, bueno, pasó en el 16, tampoco pasó nada así.
Sí, cuatro años
y pero claro, pero este señor es tan imprevisible.
El escenario, yo creo que es...
Y viene más, yo creo que viene todavía más reforzado.
Sustancialmente,
o sea,
distinto.
Eso sí, claro.
Aunque está más mayor, claro, porque bueno, este hombre ya, una edad, no sé quién... Pero ya, yo creo que también se pierde un poco el filtro, el miedo, no tiene ya... O sea, ya ha ganado para siempre.
¿Cómo no va a tener? Entonces,
se puede atrever, miedo? Quiero decir que tiene... es ese atrevimiento de haga lo que haga, ¿no? Es decir, pues...
Sí, claro.
Sea, ya, voy a dejar un legado, el que yo quiera, ¿no? Entonces, ese extremo de esa vanidad imposible de sujetar en todo, ¿no? Soy el dueño del mundo, más grande del mundo, no necesito a nadie.
Esa es la percepción que él tiene,
supuesto,
yo creo que de sí mismo, ¿no?
Papá, vámonos ya, no somos nadie para nadie, o sea, es como, ¿no? Y ya, ya no me interesa ni China ni Rusia, pues ya voy a coger a quien me dé la gana, los sudamericanos a los que me interesen y a los que no los vuelvo, a los árabes los que quiera para mí y los que no los dejo. O sea, tengo esa sensación de que se siente realmente el dueño del mundo. Entonces eso me parece tristísimo.
Ah, pero no lo veis.
No quiero creérmelo.
No, pues pero ahí está, no es
pues,
una...
¿Qué quieres que te diga?
Es lo que hay, tenemos esto.
Bueno, depende de lo que haga. Pues fíjate, puede haber un capítulo, si no fuéramos empáticos con algunos pueblos y algunas cosas que está haciendo Estados Unidos, pues no nos importaría mucho, hasta que nos toque el bolsillo, y nos va a tocar.
Sí.
Porque su política de aranceles, su política autárquica,
eso nos
va a tocar en el bolsillo directamente.
Sí,
y nos va a tocar a los vascos también, especialmente, porque para nosotros, por ejemplo, los negocios con Estados Unidos son uno
importante,
de los puntos preferentes.
Exactamente.
Y nos va a tocar.
Sí, eso está
Y tarde o temprano nos va a tocar.
Al respecto, sí.
Pues habrá que pensar.
No sé cuál será la afectación, pero o qué grado será la afectación, pero nos tocará.
No rendirse, porque...
Claro, pues como nos toca cualquier cosa que se haga.
Eso es.
Ahora mismo en el panorama internacional. Si estornuda Alemania, que ya está diciendo que en Volkswagen, Audi, etcétera, van a la calle un montón de gente, ¿qué creéis? ¿Que no nos va a tocar aquí a nuestra...
Por supuesto.
A nuestro ámbito automovilístico, que dependemos muchas veces de todas estas marcas?
Por supuesto.
Pues tendrá
sin
que
duda.
Tocarte.
Sin duda.
Tendrá que tocarte.
Sí, nos va a tocar, sin duda.
O sea,
por eso es tan importante.
Y el gran problema no es que siempre era la idea de que no se ha metido en ninguna guerra, nunca, que no se metió en ninguna guerra, y es verdad. Ya. Es un presidente que no se metió en ninguna guerra, así como todos los demás, cada vez que tenían un lío, Obama, Clinton, quien fuere, montaban una guerra fuera para tapar lo suyo, este no lo hizo, porque le da igual.
No necesita.
Él montó la guerra dentro.
No necesita.
Él montó la guerra dentro, nada más.
Que, como se suele decir eso, lo de rentabilidades pasadas no garantiza rentabilidades futuras, ¿no? Entonces, que fuera buen presidente en el tema internacional, en ese sentido,
en el sentido bélico,
pero eso es bueno.
Sí.
Eso es bueno, pues no garantiza que lo sea en el futuro. Entonces, es lo que es más preocupante. Que igual puede ser todo lo contrario, porque que es totalmente imprevisible.
Sí, o que deje hacer. O sea, que no más.
Que alguien le plantee una cuestión como conveniente, interesante y diga que sí, porque insisto, es que tiene poco que perder. Entonces, cuando alguien no tiene que perder ni a nivel personal, ni a nivel.
Nada, porque no depende él de nada.
Pues claro, es muy peligroso, ¿no? A mí me parece, y bueno, pues no sé qué reflexionarán también los. Yo también quiero creer que en Estados Unidos hay mucha gente o muchas estructuras que tendrán que revisar y rehacer y decir cómo se vive en esta segunda era Trump, ¿no? ¿Qué van a hacer? Porque pues, conformarse o resignarse, pues no sé. O sea, ¿van a marchar? ¿Van a emigrar?
No, van a aguantar.
Van a aguantar.
Esa es la cuestión. Bueno, así hemos llegado al final. Rafa Leonisio, Gemma Escapa, Juana Balmaseda, que tengáis un buen día.